María Teresa González Vicario, Genoveva Tusell y Joaquín Martínez, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, pues hablando de la Alhambra de Granada, que debemos decir que es el ejemplo más representativo del arte nazarita. A modo de introducción, ¿podría referirse, profesora González Vicario, al origen del reino nazarí?
El origen de este reino tuvo lugar a mediados del siglo XIII, cuando Mohamed Ben Yusuf Ben Nasar, vasallo del rey de Murcia, se hizo independiente y proclamó el reino de Granada, que perduró hasta el siglo XV, cuando fue conquistado por los reyes católicos en 1492, siendo el siglo XIV el momento de mayor esplendor de este reino. Por lo tanto, su actividad constructiva corresponde al último periodo del arte hispano-musulmán.
¿Y qué influencias destacaría usted en el arte nazarita?
El periodo nazarita se encuentra dentro de la tradición hispano-musulmana, con influencias, por lo tanto, de los omeyas, junto a las recibidas de los reinos taifas, de los almorávides y almohades, sin olvidar, por otro lado, su relación con el arte mudéjar.
¿Y qué materiales emplearon, sobre todo o especialmente, en sus construcciones?
Sus edificios fueron construidos con materiales pobres, tales como la mampostería y el tapial. De ahí, lógicamente, la necesidad de ocultar las estructuras arquitectónicas bajo una exuberante ornamentación. En este sentido, se utilizó la decoración vegetal de forma estilizada, denominada taurique, la integrada por complicados lazos geométricos que se cruzan sin solución de continuidad o lacería, y por último también quiero mencionar la epigráfica a base de inscripciones coránicas y versos de poetas, todas ellas combinadas de tal manera que no dejan ningún espacio libre de ornamentación. También es frecuente un complejo tipo de decoración geométrica, a veces calada, que se deriva de los paños de sebka junto al empleo de cerámica, estucos y yesos que cubren las paredes con diferentes motivos ornamentales.
Profesora González Vicario, ¿cuáles son las características generales de su arquitectura?
Bueno, en términos generales diré que se utiliza la columna de mármol, siendo característica de la arquitectura nazarita la de fuste cilíndrico, muy fino y liso, con base ática, es decir, con una gran moldura cóncava, y capitel de dos cuerpos que reposa sobre varios collarinos o molduras anulares. Se siguen utilizando los arcos empleados anteriormente en el arte hispano-musulmán, pero de manera especial el de medio punto peraltado y angrelado, el arco de mocárabes de tipo angular, que semejan las caídas de los cortinajes, también es frecuente. En cuanto a las bóvedas, continúan empleándose las utilizadas anteriormente, pero por su belleza cobran una especial importancia las de mocárabes en determinadas salas de la Alhambra.
Sí, porque con respecto a la Alhambra de Granada, quería preguntarle cuál fue su origen.
Mohamed I comenzó su edificación en el siglo XIII, labor que continuaron sus sucesores, pero de manera especial Yusuf I y Mohamed V en el siglo XIV. Su nombre significa Castillo Rojo, aunque más que un castillo fue ciudad, fortaleza y palacio. Se levanta sobre una colina alargada entre la Vega de Granada y las nevadas cumbres de Sierra Nevada, y está defendida por murallas rojas de barro apisonado, coronadas por almenas y torres que dominan el valle del río Darro.
¿Y cuáles eran los accesos a este recinto fortificado?
Se comunica con el exterior por cuatro grandes puertas defensivas, entre las que se encuentran la Puerta del Vino y la Puerta de la Justicia, ambas del siglo XIV. Esta última es la más monumental y fue construida por Yusuf I en 1348 según el modelo almohade. Forma parte de un torreón y consta de un arco túmido de grandes proporciones realizado en ladrillo, que da paso a otro similar interior por donde se accede a un espacio organizado en triple recodo y dividido en varios tramos abovedados.
¿Y cuáles son las construcciones levantadas en el interior de este recinto fortificado?
Tres zonas independientes, pero a la vez complementarias: la Alcazaba, el recinto palatino y una pequeña ciudad o medina de carácter cortesano, administrativo y artesanal. Pero yo quisiera aclarar que en el recinto palatino, este recinto estaba integrado por palacios o cuartos, es decir, son conjuntos de dependencias que desde el siglo XVI se conocieron con el nombre de la Casa Real Vieja, conservándose en la actualidad el Palacio o Cuarto de Comares y el de los Leones, ambos del siglo XIV. De esta forma, con este nombre, se les diferencia de la Casa Real Nueva o Palacio de Carlos V, construido en el siglo XVI.
Profesor Martínez Pino, ¿cómo se configura el recinto amurallado de la Alhambra?
Podríamos decir que nos encontramos ante una ciudad en la que observamos una complicada estructura de calles y de puertas interiores que, si bien estaban pensadas para facilitar la vida cotidiana, en los momentos de peligro también contribuían a su defensa, ya que se cerraban para hacer inaccesibles las calles a los asaltantes. En ellas debemos distinguir entre la alcazaba y el conjunto palatino residencial. La alcazaba, que es la construcción más antigua, es obra de Mohamed I, levantada sobre un antiguo recinto fortificado del siglo XI. De planta alargada, ocupa la parte más occidental y elevada de la colina llamada Sabica, con el fin de favorecer su vigilancia. Cuenta con una calle principal, alargada y estrecha, a cuyos lados se distribuyen los cuarteles y las viviendas de la guardia, junto a otras dependencias como unos baños y un aljibe. Todo ello flanqueado por cuatro altas torres, conocidas con los nombres de la Torre de la Campana o de la Vela, en el lado occidental, y las torres del homenaje, la Torre Quebrada y la Torre del Adarguero en la parte oriental. En cuanto a la zona palatina, como ya ha sido señalado, debemos destacar el conjunto conocido como la Casa Real Vieja, donde encontramos el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de Leones.
¿Y cuáles son las características más importantes de estos espacios?
Bien, en cuanto al Mexuar, se trataba de una estancia cuya función era acoger las reuniones de los visires o de los ministros. Su construcción se debe al sultán Ismael I... y luego posteriormente fue reforzado por Mohamed V en 1365. Este espacio se configuraba en torno a un núcleo central cuadrado, cubierto por una linterna, en la actualidad desaparecida. Junto a este espacio se disponían otros espacios rectangulares. Sin embargo, esta estancia sufrió importantes modificaciones ya en época nazarí, siendo la más significativa la que tuvo lugar posteriormente en época de Carlos V, cuando fue adaptada a su nuevo uso como capilla cristiana. Respecto al Palacio de Comares, cuya obra corresponde a los reinados de Yusuf I y de Mohamed V, el conjunto se distribuye en torno al conocido patio de la Alberca o de los Arrayanes. Este se cierra en sus lados mayores por las viviendas privadas de las cuatro esposas del sultán. Por su parte, los lados menores representan galerías con pórticos de siete arcos que dan paso en la zona sur a la vivienda del príncipe, alterada posteriormente por la construcción del palacio que Carlos V encargó a Machuca, y en el lado norte a la Sala de la Barca y al Torreón de Comares. La Sala de la Barca, cuyo nombre responde a la forma de la techumbre de madera semicircular que la cubría, era una estancia rectangular con alcobas laterales, que servía de tránsito hacia el Salón del Trono, situado en el interior del Torreón. Sobre este último debemos destacar el rico revestimiento mural, a base de alicatados y yeserías, así como la grandiosidad de su techumbre, que tiene un rico programa significativo, simbólico, ya que está concebido como una representación del paraíso.
Profesora Tusell, ¿qué edificio completa el conjunto de la Casa Real Vieja?
El denominado Palacio de los Leones, llamado así por la famosa fuente que se encuentra en el centro de su patio. El palacio se encuentra adosado al de Comares, de manera que sus patios forman un ángulo recto. Su construcción data del primer periodo de gobierno de Mohamed V, entre 1354 y 1359. Ya que en las fiestas de su restauración en el trono en el año 1362 el palacio se encontraba ya en pleno funcionamiento. La actual entrada al mismo nada tiene que ver con la primitiva y por lo tanto desvirtúa la imagen inicial. La primera visión del patio sería en diagonal, siguiendo las normas de los itinerarios islámicos, y por ello el pórtico occidental recibió una importante decoración ornamental.
¿Cómo es el patio de los Leones, profesora Tusell?
Pues tiene planta rectangular y está orientado en dirección este-oeste. Responde a la tipología de patio crucero, con dos canales de agua que lo recorren transversalmente y se cruzan en el centro, donde se halla emplazada la fuente. De esta manera, el jardín queda dividido en cuatro zonas de tierra, que en la actualidad están ligeramente sobreelevadas de cara a la visita turística. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre habitualmente en el arte nazarí, el patio, en lugar de disponer solo de pórticos en sus lados menores, tiene galerías en sus cuatro lados. Estos pórticos se constituyen a base de arquerías sobre columnas de mármol que se disponen de forma individual o agrupada. En los lados menores del patio encontramos además dos pabellones abiertos que sobresalen ligeramente con arcos de mocárabes. cubiertos por armaduras de madera de limas. De esta manera se realiza una transición de la arquitectura al jardín, quedando unidos estos por una línea muy sutil, prácticamente imperceptible.
¿Y podría contarnos cómo es la famosa fuente que decora el patio?
Esta fuente no fue realizada expresamente en su totalidad para decorar el patio, pues perteneció en su momento a un palacio de un visir judío en el siglo XI. Está formada por los famosos 12 leones de pie dispuestos alrededor de una pila. Esta pila fue mandada a labrar expresamente por Muhammad V, como ocurriera con la que se encuentra la sala de los abencerrajes. Esta taza está labrada con una inscripción con 12 versos del poeta Ibn Zamrak, que describen el funcionamiento de la fuente, así como el significado de la misma, que se compara simbólicamente con la figura del sultán como centro del Estado. De esta manera, el agua representa la generosidad del sultán, que se derrama sobre los guerreros leales representados por los leones agazapados.
¿Y qué otras estancias componen el palacio?
Existen 4 salas que rodean al patio. En el lado occidental, la sala de los mocárabes servía de vestíbulo de entrada al palacio. La bóveda con que se cubría esta sala, que resultó muy afectada por una explosión en el año 1590, es la que da nombre a la misma y fue sustituida en la época de Felipe IV por un techo barroco de escayola. En el lado meridional del patio se encuentra la sala de los abencerrajes, cuya parte baja se utilizaba para banquetes en época invernal, mientras que la zona alta se utiliza como vivienda privada. La sala se cubre con una cúpula de mocárabes sobre trompas y tambor de planta estrellada. Fue en esta sala donde fue decapitado el jefe de la familia de los abencerrajes, de ahí el nombre de la misma, por orden del sultán Mohammed IX, que sufriría más tarde el mismo castigo justamente en este mismo emplazamiento. En el lado oriental se encuentra la sala de los reyes, una estancia para los banquetes de verano que está totalmente abierta al patio. El espacio se encuentra dividido en 3 tramos cuadrados muy luminosos, al estar abiertos precisamente a este patio, que se alternan con otros 4 tramos rectangulares que, en cambio, quedan en penumbra, en sombra. Al fondo de los tramos cuadrados se abren una serie de alcobas en las que se disponían los invitados, mientras al final de los tramos rectangulares encontramos unas alacenas cuadradas que servían para preparar los manjares servidos en los banquetes. Sin embargo, lo más sobresaliente se encuentra en la decoración de sus techos de madera, abovedados y pintados sobre cuero adherido a la madera, en los que, de forma excepcional, aparecen temas figurados con una gran influencia cristiana.
¿Cuál es la última estancia, profesora Tusell, de importancia dentro del Palacio de los Leones?
Es la Sala de las Dos Hermanas, que se encuentra en el lado septentrional del patio. Se trata del Mexuar de Mohammed V, al fondo del cual se abre el mirador del Indaraja o de Daraxa, que cumple la función del salón del trono. La denominación de la sala alude a las 2 grandes losas de mármol que revisten el suelo a ambos lados de la fuente central. La planta baja de la sala tiene una estancia central cuadrada flanqueada por otras 3 de planta rectangular, mientras que la planta alta, al igual que ocurría, por ejemplo, en la sala de abencerrajes, se destinaba también a vivienda privada. Esta estancia central se cubre con una cúpula de mocárabes de planta octogonal sostenida por trompas. Al fondo de la sala se emplaza el mirador de Daraxa, abierto hacia Granada, que servía de salón del trono de Mohammed V, desde el cual el sultán contemplaba toda la ciudad. Sin embargo, las viviendas palatinas construidas en la época de Carlos V privaron totalmente de perspectiva este mirador, convirtiendo lo que era un jardín abierto y una terraza en el actual jardín cerrado y melancólico que nada tiene que ver con el original.
Profesora Tusell, ya muy brevemente y para terminar, ¿podría recomendarnos alguna bibliografía?
Sí, podríamos destacar el libro del profesor Borrás, El Islam, de Córdoba Almudéjar, editado en Madrid por la editorial Silex en 1997. También tenemos la obra del profesor Monplet, El arte hispano-musulmán, Madrid, Ediciones Encuentro, año 2004, y más específicamente el libro de Torres Balbás, La Alhambra y el Generalife de Granada, por la editorial Plus Ultra en Madrid en 1953.
Pues muchísimas gracias a los 3 por habernos acercado a este importante edificio de arte nazarí.
Muchas gracias.